La reunión en la Casa de Nariño terminó casi a las 11 de la noche. Había gremios, había organizaciones no gubernamentales, había grupos de investigación, había académicos, exministros, y el tema era la reforma tributaria nuevamente. El doctor Luis Fernando Mejía, uno de los asistentes a esa reunión, es el director de FEDESarrollo. Doctor Mejía, buenos días.
Néstor, muy buenos días para usted, para toda la mesa de trabajo y para todos los oyentes.
¿Cómo les fue? ¿Qué le dijeron ustedes, los centros de investigación y de pensamiento, al presidente Duque sobre la reforma tributaria?
Pues Néstor, yo personalmente le intervine para poder contarle al presidente, al ministro y a todo el equipo de trabajo que viene haciendo todo este esfuerzo por esta reforma o ley de financiamiento. Primero, los aspectos positivos que consideramos desde el desarrollo de esta reforma. Yo diría que hay tres muy importantes: un espíritu grande de simplificación administrativa, reduciendo, por ejemplo, el número de tarifas del IVA, eliminando una gran cantidad de exenciones. Ahí todavía se puede hacer más, pero el espíritu es, creo que va en la dirección correcta. El espíritu también, la progresividad, que es muy fuerte en esta reforma, en varios elementos, por ejemplo, el aumento en la tarifa marginal para los altos ingresos en personas naturales, eso es muy, muy importante. El impuesto a las pensiones altas, que es un tema que se ha venido discutiendo desde hace ya varios años, especialmente por la regresividad en los subsidios a las pensiones, especialmente no las más altas, y también la introducción del impuesto al patrimonio a personas que tienen patrimonio superior a los 3,000 millones de pesos. También todo esto va en la dirección de un estatuto tributario más progresivo, y creo que es un camino correcto. También la visión de competitividad que plantea la reforma es muy importante, ir reduciendo paulatinamente la tarifa de renta de las empresas, básicamente igualándonos a países competidores, no solamente de la OCDE, sino también de la Alianza del Pacífico. El descuento del 100% en la importación de bienes de capital, eso puede ser muy importante para incentivar la inversión y, por supuesto, el crecimiento. Y finalmente, una cosa que no se ha debatido mucho, pero que vemos con muy buenos ojos, que es este impuesto simple, un régimen de tributación simplificado para las pequeñas y medianas empresas con ingresos inferiores a los 2.800 millones de pesos anuales, que básicamente lo que está haciendo es simplificar la carga tributaria de estas empresas frente al Estado, unificando en un único impuesto las obligaciones de renta, de impuesto al consumo y de impuesto de industria al comercio, y permitiendo un pago bimensual, que creo que va a ser un elemento muy importante en la formalización empresarial. Así que hay elementos de nuevo muy, muy positivos en esta reforma. También, por supuesto, comentamos las preocupaciones que tenemos de esta reforma, Néstor. Hay algunas, por ejemplo, nos parece inconveniente la eliminación de la renta presuntiva, que es gravosa, pero creo que es un instrumento que ha servido como una palanquera al exceso de planificación tributaria de algunas empresas, y eso puede ser importante también desde el punto de vista de recaudo. No se hizo mucho en términos de rentas de capital. Creemos que hay un espacio para poder continuando aumentando los impuestos, por ejemplo, dividendos. Y recordemos que las rentas de capital usualmente pues le llegan a las personas
más ricas. Sobre uno de los temas claves, por supuesto, es el IVA a la canasta familiar. Usted le dijo al presidente Duque anoche cuánto sería el efecto sobre la inflación de ese IVA a la canasta familiar.
Sí, allá iba, Néstor. En las preocupaciones que tenemos en desarrollo y en el cálculo detallado de cuál podría ser el impacto en inflación de lo que se plantea actualmente, que es básicamente subir en 30 puntos porcentuales el porcentaje, digamos, de la canasta básica familiar que está gravado. Es una cosa que vemos con buenos ojos, con una visión de eliminar un impacto negativo desde el punto de vista de que hoy en día básicamente las exenciones le están llegando a la clase media, media alta y especialmente a la clase alta, con un componente de compensación que está pensando el gobierno muy interesante. Sin embargo, el impacto de una sola vez que podría tener esta reforma en términos de IVA en inflación, estimamos que puede ser de entre 3 y 4 puntos porcentuales. Es decir, si la inflación de mediano plazo puede estar en 3%, la inflación podría aumentar por una sola vez a niveles de 6 o 7%. Es un impacto bien importante. Y esto en un contexto en el cual la economía se viene recuperando gradualmente, podría tener un impacto perjudicial desde el punto de vista del consumo privado y, por supuesto, de la demanda agregada, aunado, digamos, a una preocupación de que el Banco de la República tenga que empezar a subir las tasas para contener unas eventuales subidas en las expectativas de inflación. Así que hay que tener mucho cuidado con pues no romper, digamos, esa recuperación gradual que se viene observando en la economía colombiana.
Para explicarlo más claramente, doctor Mejía, si llegara a salir adelante el IVA a la canasta familiar, en términos de inflación usted nos lo dice muy claramente, hoy estamos el orden del 3%, por una sola vez, digamos que el impacto sería inmediato, pero solamente en una oportunidad, no sería constante, de un aumento del 3 o el 4% de la inflación, es decir, que la inflación se duplicaría en ese escenario del 3 al 6%.
Así es, y eso, digamos, es un orden de magnitud más importante de lo que pasó en 2017. Recordemos que en ese momento se subieron 3 puntos del IVA sin aumentar el número de productos de la canasta familiar. Ahí en su momento se estimó un impacto de alrededor de 0,9 puntos adicionales de inflación y lo observado fue una cosa similar, 3,0, 6,7. No es exactamente lo estimado porque este es un análisis muy de equilibrio parcial, pero tiene en cuenta que hay sustitución, digamos, de algunos productos, elasticidades de la demanda,
doctor,
pero
Mejía,
es una cifra que puede ser muy probable.
Siendo usted director de Planeación Nacional, fue la reforma tributaria la anterior, que subieron el IVA de 16 a 19%. ¿Ahí de cuánto fue el golpe, el impacto sobre la inflación?
Perdón, Néstor, es que se me perdió ahí la comunicación.
Sí, le digo, usted fue director de Planeación hasta hace un par de meses. En el gobierno Santos hicieron la reforma tributaria que subieron el IVA de 16 a 19%, que fue un golpe tanto o más grande que este. En ese momento, ¿de cuánto fue el impacto sobre la inflación?
Sí, Néstor, como le comentaba, creo que Ricardo, en ese momento se estimaba que el impacto de inflación era de menos de un punto porcentual, alrededor de 0,9. Y lo observado fue una cosa similar, entre 0,6 y 0,7. Si ustedes observan las cifras de inflación, en esos primeros meses de 2017 hubo un salto importante en la inflación, que después, digamos, se va corrigiendo gradualmente, y por eso enfatizo que este es un impacto de una sola vez.
Okay.
Pero,
¿y por
Néstor,
qué?
Déjame comentarle una preocupación adicional.
Pero espere, le hago esta pregunta, contexto. Doctor Mejía. ¿Por qué el impacto sobre la inflación con su reforma tributaria fue de menos de un punto y en esta sería de 3 o más puntos?
Simplemente porque hoy en día usted tiene, Néstor, en la propuesta 30 puntos porcentuales de la canasta familiar que están grabados a la tasa cero, que pasarían con la propuesta a estar grabados a una tarifa general, que en la propuesta es de 18%. Entonces, 30% de la canasta pasa de estar tarifa cero a tarifa 18. Entonces, es mucho más alto el impacto porque la reforma del 16 no se aumentó el número de productos de la canasta familiar que se está grabando y se aumentó apenas 3 puntos porcentuales, de 16 a 19. Entonces, el orden de magnitud por eso es tan distinto en esta propuesta de reforma.
Sí, doctor Mejía, vea, yo llevo todos estos días estudiándome la reforma tributaria, las 89 páginas de la reforma tributaria, y anoche descubrí un artículo que creo yo es un mico, exactamente el capítulo segundo, artículo 58, que lleva como título el nombre de mega inversiones, en donde se dice que a partir de enero del año entrante, aquellos que generen al menos 50 empleos y que realicen inversiones en 5 años por más de 50 millones de VT, es decir, unos 330 mil millones al año, les garantizan un impuesto de renta del 27%, pero no del 30% como al resto de las empresas, y además quedan eximidos de aquí en adelante de cualquier impuesto al patrimonio, de cualquier impuesto a los dividendos, y fuera de todo les dan nuevamente un contrato de estabilidad jurídica, cosa que, como sabe usted perfectamente, ya había desaparecido en el país. ¿Qué piensan ustedes de este artículo en particular, que podría ser un mico con cara de orangután?
Pues Paola, otro de los elementos que hemos mencionado es que, en general, si el espíritu de la reforma es simplificar el estatuto tributario, eliminar las exenciones y tener un estatuto nuevo más simple, más ordenado, no tiene mucho sentido también, por el otro lado, introducir nuevas exenciones. Usted menciona el tema de las mega inversiones, pero también está el tema del sector hotelero, está el tema del sector agropecuario, está lo de la economía naranja definida de una manera muy amplia, en donde incluyen temas como confecciones, transporte. Todo esto, digamos, de manera individual tiene una justificación muy seguramente puntual y de un muy buen espíritu, pero de nuevo va en contravía de lo que debería ser un estatuto que no tenga perforaciones en la base gravable y que debería de nuevo generar realmente un recaudo más importante con unas tarifas más bajas, que es lo que se plantea en el espíritu de la reforma.
Sí, doctor Mejía, este artículo que dice Paola es un mico, estos incentivos, bajar el impuesto de renta, ¿sería para empresas nuevas o para las empresas ya que hoy funcionan en Colombia?
Lo que entiendo, y me corrige Paola, es que esto es para nuevas inversiones, sí. Inversiones ahí y que sean grandes, creo que es 1,4 billones, es una cifra sustancial, y de nuevo puede ser una cosa interesante, pero va en contravía del espíritu de nuevo de no continuar perforando sí. la base gravable, entonces no nos parece conveniente esa extensión.
¿No les parece conveniente, dijo?
No nos parece conveniente. En general, digamos, okay. las exenciones que se están planteando van en contrariedad de lo del espíritu, de nuevo, de generar un estatuto tributario más simple que permita aumentar el recaudo y la productividad sí. de las tarifas.
Sí, son 1.6 billones de pesos en 5 años, es decir, 330 mil millones al año
pero son...
para nuevas inversiones, pero ya de empresas existentes también, ¿me explico? Entonces, cualquier nueva inversión...
¿Dice que para empresas constituidas hoy en día...?
Claro, dice, es muy claro, es exactamente para cualquier empresa que realice inversiones por más de esa cifra y cree y genere al menos 50 empleos al año. Allí mismo está precisamente también el regalo que mencionaba en este momento precisamente el doctor Mejía sobre los hoteleros, que también se les va a dar una tarifa, un impuesto de renta del 9% en estos durante 20 años.
Bueno,
¿no?
son incentivos, no nos... claro, pero, sí. pero Paola... Tengo la duda de si ese impuesto de renta especial, dice usted, de 27%, es para empresas nuevas, no para las actuales que hay, no es que...
No, es para las actuales que hay, que creen, que generen esos 50 puestos al año y que además hagan esas inversiones que tienen un corte de 331 mil millones de pesos al año, cosa en la que caben Ecopetrol, EPM...
¿Qué pues mire, nueva
no nuevas, 330, son las empresas, mil. No, son las empresas ya existentes que inviertan eso, las ya existentes de eso, es decir, estamos hablando de las empresas más grandes del país, yo me atrevería a decir que como mínimo las 20 primeras, EPM, Éxito, Argos, Avianca, Postobón,
no, es que yo creo que Paola, usted como lo pone es como si fuera un premio, como si fuera legislando en causa propia para esas empresas. Me están diciendo aquí algunas personas del Ministerio de Hacienda que le están escuchando que son incentivos efectivamente para empresas que vengan a constituirse a Colombia con ese propósito de aprovechar un incentivo tributario.
Pues no, ahí no dice que son para las actuales. Empresas que vengan. No dice eso. Néstor, no dice que son para las empresas que vengan.
Léame qué dice Paola el artículo.
No, pues en un segundo ya abro aquí el artículo.
Néstor, si me permite, le cierro con otra preocupación que tenemos más allá de este tema puntual de las exenciones. Hay un tema muy importante y es que si usted se hace una lectura de la exposición de motivos, realmente no hay en el documento una explicación de cuál va a ser el impacto neto de todas estas medidas que son de nuevo muy interesantes en términos del recaudo tributario más allá del 2019. No hay una sola cifra que diga el impacto neto en el 2020, en el 2021 y en el 2022, en un contexto, en una ley que plantea pues reducciones graduales, por ejemplo, de la tarifa de renta, también una reducción paulatina de la tarifa general del IVA, y también estos temas de las exenciones que se están planteando, que naturalmente van a tener pues incentivos por el lado del crecimiento, pero también probablemente algún tipo de impacto fiscal. Sí. Entonces, uno de los elementos que mencionamos anoche es que es fundamental que el gobierno entregue en la exposición de motivos cuál va a ser el impacto en el mediano plazo de todas estas medidas para garantizar lo que creemos que es lo más importante, que es el cumplimiento de la regla fiscal. Anclar la discusión de esta reforma tributaria en el cumplimiento de la regla para despejar, digamos, las incertidumbres y el panorama fiscal hacia adelante.
Muy bien, es el doctor Luis Fernando Mejía, el director de FEDESarrollo, hablando de la reunión de anoche hasta tarde en la Casa de Nariño. Doctor Mejía, gracias.
A usted, Néstor, un especial saludo, Paola, Ricardo y a todos los oyentes. Muchas gracias.
Gracias, señor. Luis Fernando Mejía, 74 minutos.